Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy.
Ok, vamos a Génesis 28, versículo 10, lo van a tener aquí. Dice así: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. En el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahí al que está a tu lado, dile, Dios no te dejará. Vamos, a ver al que está al lado. Dios no te dejará hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si Dios volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahí puedes cerrar tus ojos tantito y vamos a orar. Señor, no quiero hablar cosas que no vengan de ti. Dios permite que el mensaje que hoy vamos a escuchar sea un mensaje el cual tu espíritu esté hablando, Señor. Te pido que hoy, desde el más pequeño que está aquí en el salón, Señor, hasta el más grande podamos entender lo que tú quieres decirnos hoy. Padre, desechamos toda palabra que viene del hombre, Señor, y tomamos toda palabra que viene de ti. Creemos que tú estás con nosotros. Y que este lugar es un lugar santo, un lugar digno para ti, Señor, un lugar en el que estás. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Cuando tenía 6 años, recuerdo que una vecina me invitó a una iglesia cristiana. Fue la primera vez que me invitaron a una iglesia cristiana. Nos dijo que iba a haber un evento para niños y como todo niño nos convenció porque dijo que iban a dar juguetes. Y eso fue lo que nos llamó la atención a unos y otros cuantos vecinitos y nos fuimos a esa reunión, fue un sábado. Esa iglesia está ubicada en la colonia Carolina Anaya y se los voy a decir todo así muy específico, en la calle Río Bravo, esquina Río Verde. Es del movimiento Miepi, desde esas iglesias en donde las mujeres llevan velo, llevan falda como forzosamente y los hombres van con traje o algunos intentan ir como lo mejor presentables. Y entonces yo ese sábado voy a la iglesia, no recuerdo nada del mensaje, no recuerdo nada de las canciones, pero sí recuerdo que sí gané un juguete. Entonces el objetivo se cumplió, era ir por un juguete y lo logré y me fui a la casa. Pasaron los años y cuando yo tenía entre 14 y 15 años, Entré a trabajar a una panadería y en esa panadería me empezó a platicar de Dios un joven llamado Abimael. Aquí tenemos un Abi y allá tenía otro Abi. Yo estoy rodeado de Abimael, de Abis. Entonces, estaba Abimael y empezamos a platicar de Dios. Empezamos a platicar de temas así muy triviales, como circunstancias que pasan en la vida y también cosas de la Biblia, como por qué Jesús murió y por qué tuvo que venir a la tierra, a poco era tan necesario que viniera, si Dios es todopoderoso, por qué decidió mandar a su hijo, cosas así. Y lo que me encantaba de Abimael es de que siempre trataba de tener una respuesta. No se las inventaba, pero siempre buscaba, y si no lo sabía, decía, mira, ahorita no tengo, pero mañana te investigo. Y llegaba el otro día y mira, ya tengo la respuesta. Entonces, así era la plática, y pasaron años platicando con él. Hasta que un día Abimael me dice, Fer, ¿te gustaría ir a mi iglesia el domingo? Y le dije, sí, vale. Y el domingo voy a su iglesia, a las 10 de la mañana. Entro y recuerdo que me separan del grupo con unos adolescentes, tuvimos una clase y de ahí me volvieron a regresar con los adultos y tuvimos otra clase. Fue algo extraño. Entramos a las 10 y salimos casi a las 2. Y esa iglesia está por las canchas del adoquín en Herminio Cabañas. Yo no iba a la iglesia como con la intención de aprender de Dios. Yo iba porque Abimael me había invitado. Iba por compromiso a él. No iba porque quisiera yo conocer a Dios y ya Dios me había tocado. No, realmente eso no había pasado. Pero Abimael me había invitado. Y la cuestión en ese día que fui a la iglesia es que yo no estaba consciente de lo que quería ese día. Para los que me conocen saben que tengo temporadas en donde colecciono cositas. Hay veces en donde colecciono los carritos, colecciono tarjetas, pero esa temporada estaba yo coleccionando playeras de fútbol. Y recuerdo todo el servicio, estaba yo sentado y diciendo, ¿y cuál me voy a comprar ahorita? Llevaba yo lo que había ganado en la semana y decía, y a ver, ¿cuál me voy a comprar esta? ¿Si me compro esta o me compro el otro? Yo sabía que la única que no tenía que comprar era la del América. Pero ya estaba yo maquinando. Y todo el servicio me la pasé así. Igual, no recuerdo nada de lo que hablaron. Salgo de la iglesia y me voy a comprar mi playera. Al día siguiente, llego con Abimael y él ya no me volvió a invitar a la iglesia. Ya no lo hizo, pero seguimos platicando. Pasaron otros 2 años. Y entonces, en el trabajo, me empezaron a mandar a la sucursal que teníamos en el Moral. Yo me iba de la Carolina al Moral en las mañanas a abrir la panadería y cerraba yo como a las 12, 11 y me regresaba de nuevo. Entonces, yo iba un miércoles, y les voy a decir fechas y todo viene bien específico, miércoles 14 de mayo del 2008. Yo voy en mi bicicleta, bajo ahí por la Vasconcelos, y llego yo a un poste, y en el poste había un letrero que decía, ¿conoces a Dios? Si yo te hago la pregunta ahorita, ¿conoces a Dios? ¿Sabrías responderla? Yo recuerdo que cuando me bajé de la bici para descansar y vi el letrero, me hice esa pregunta. Y hasta el día de hoy me la sigo haciendo. Y me doy cuenta que realmente no lo conozco. Sé lo que Jesús hizo por mí, sé que Dios lo mandó a esta tierra, que lo entregó a esta tierra para que muriera por mis pecados, sé que Jesús murió y resucitó, eso lo sé muy bien. Sé lo que hace el Espíritu Santo, pero mi mente es tan pequeña para comprender o dimensionar el amor de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. Y hay veces en donde pienso que Dios va a actuar de una forma y no sucede. Y hay veces en donde pienso que Dios ya no va a hacer nada y termina haciendo algo. Y a veces no entiendo a Dios, no sé cómo va a actuar, no sé qué va a decir. Leemos la Biblia, escuchamos un mensaje y volvemos a descubrir algo nuevo de Dios. Dios es tan grande que nuestra mente a veces no logra captar todo lo que es Dios o todo lo que representa a Dios. Yo leo ese letrero, le digo a mi jefe, va a haber una campaña de milagros, necesito ir. Me dijo, sí, adelante. El sábado 17 de mayo del 2008, Yo me voy caminando a la iglesia que está en la colonia Revolución. Y llegué yo a la iglesia a las 6:40 de la tarde. La reunión iniciaba a las 7. Llegué a las 6:40. Recuerdo ese día como si me lo hubieran escrito, como si lo hubiera escrito todo. Lo recuerdo muy bien. Ese día estaba el sol a su pleno apogeo, pero no sé si recuerdan esos días en donde llueve y está el sol con todo lo que da y de repente se quita la lluvia, deja todo el piso y todas las plantas mojadas y sale el arco iris. Era una tarde así. Yo llego a la iglesia a 6:40 y me siento. Pero yo me senté en la tercera hilera de atrás hacia adelante del lado derecho, entrando. Entonces, si esta fuera la iglesia, yo estaría sentado junto a Susi ahorita. Aquella iglesia está un poquito más larguita, entonces yo estaba casi hasta atrás. Y en eso llega un joven que se llama Elías. Elías hoy en día es de las personas que no pueden faltar en mi vida. Yo sé que cuento con él y él sabe que cuenta conmigo, es mi mejor amigo. Llega Elías y empezamos a echar plática y me dice, oye, ¿te gustaría pasarte en medio a las bancas? Ahí hay más jóvenes. Nos pasamos. Cuando llego yo con los jóvenes, inicia el predicador y al final del predicador dice, ¿cuántos quieren pasar a aceptar a Jesús en su corazón? Yo no quería, pero ya estaba adelante. Y recuerdo que estaba yo hasta enojado porque no era mi intención pasar. Y el pastor decía, a ver, vamos, los que están aquí adelante, oren conmigo, Señor Jesús. Y yo, Señor Jesús, te pido que me perdones. Y así como enojado, porque no quería hacer esa oración. Pero la terminé haciendo. De ahí Elías hace algo. A ver, pastor, ¿me ayuda? Usted va a ser mi modelo. Acá. Llega, estoy llorando, imagínense que yo soy el pastor. Y Elías, yo estaba así, a ver, pastor, ¿me presta sus manitas? Así. Yo estaba así. Llega Elías y pone su mano así. Y empieza, Señor, te pido por Fer y todo. De ahí llega el hijo del pastor Ernesto, ustedes lo conocen, y hace esto. A ver, un poquito más adelante, pastor. Llega Ernesto y pone sus manos así. Y lo clásico, Señor, te pedimos por Fer, como una persona que no conoces, que lo bendigas, que lo guardes. Pero Ernesto hace este gesto. Y oró. Y ahora sí, pastor, gracias. Actuó bien. Les enseño eso porque eso no me había pasado. Había ido a una iglesia antes, había ido a otra, pero eso nunca me había pasado. Ernesto se recargó sobre mí. Mi idea fue como hacerle, sácate, ¿no? Pero no. Se quedó ahí y empezó a orar. Cuando termina la reunión, me regalan un café en un vasito del número 8, les digo que recuerdo muy bien eso, en un vasito del número 8 de Unicel, y me regalan un CD que tenía una película que ellos habían grabado, de un hermano, el cual había sido rescatado del alcohol y de las drogas. Yo creo que me vieron la cara de marihuana y dijeron, este le va a funcionar. Y me regalaron ese DVD. Al día siguiente, domingo, vuelvo a ir, y entonces, al final, el pastor principal dice esto. Todos los que quieran aprender a orar el sábado, vamos a iniciar un curso de oración, así que vénganse a las 10 de la mañana. Si quieren aprender, aquí vamos a estar y vamos a orar y se va a poner bueno. Yo escucho eso y dije, necesito aprender a orar. Yo no sé orar. Llega el sábado. Fue el sábado 24 de mayo. Llego el sábado a la iglesia a las 10. No, llegué igual 9:40, como 20 minutos antes. La hermana que tenía las llaves de la iglesia no había llegado. Llega como 5 minutos después y abre. Y me dice, ¿esperas a alguien? Y le dije, no, es que el pastor dijo que va a haber un curso de oración, entonces yo quiero aprender. Y me dijo, ah, qué bueno, pásale. Paso. Llega la segunda persona y es otra hermanita de entre 50 a 60 años. La mayoría de personas era de 50 a 60. Llega la tercera persona y es otra hermanita de entre 50 y 60 años. Llega la cuarta persona y es otra hermanita de entre 50 y 60 años. Y yo estaba así como, ¿en dónde me metí? ¿A qué reunión vine? Sí, decía reunión de oración. Llega la quinta persona y ¿quién creen que era? ¿Mande? No, esta ocasión era el pastor con su esposa. Llega la séptima persona y es otra hermanita de entre 50 a 60 años. Y así empezaron a llegar. Llegaron 15 personas en total y todas, con excepción del pastor, todas eran hermanitas mayores. Y recuerdo que el pastor nos dijo, pues vénganse para acá, vamos a orar. Llega el pastor y empieza a repartir. Tú vas a orar por esto, tú vas a orar por esto, tú vas a orar por esto. Yo me senté hasta atrás porque yo no sabía orar. Y dije, nada más falta que el pastor me dé, tú vas a orar por esto, cuando no lo sé. Y cuando las hermanas se levantan porque ya van a empezar a orar, imagínense, tú eres nuevo, no sabes orar. Estas hermanas, para que me entiendan, eran las hermanas de intercesión. Eran unas hermanas con un nivel de oración. En mi vida he visto personas así, que oraban, gritaban y decían, o sea, le decían, diablo, tú no tienes parte ni suerte en esto y te echamos fuera. Te daba hasta compasión el diablo por todo lo que decían. Y decías, no, estas me lo van a matar. Y luego, y ya, estas hermanas empezaron a orar bien fuerte, bien fuerte. Y yo nada más estaba así. Así como, no me sacó de onda porque yo ya había escuchado algo parecido a estas hermanitas. Pero no a ese nivel. Pero lo que recuerdo de ese día fue la segunda hermanita que llegó a la iglesia, la hermana Cristi. La hermana Cristi nosotros la teníamos como la hermana top, o sea, si iba a orar por ti, te sacaba unos cuantos demonios, era seguro. Entonces la hermana Cristi oraba a no más poder. Cuando llegó ella, le dice la hermana que abrió, hermanita Cristi, él viene a la oración, que quiere aprender a orar. Y la hermanita Cristi me dijo, por mucho tiempo hemos estado orando para que Dios despierte un espíritu de oración en los jóvenes. Y tú eres la respuesta a ello. Yo me saqué de onda y me puse a pensar, ¿cómo voy a ser yo la respuesta si apenas acabo de llegar hace una semana? ¿Cómo voy a ser yo la respuesta a una oración de usted si ni siquiera me conoce? No sabe por lo que estoy pasando. Es más, ni siquiera sé orar. ¿Cómo voy a ser yo una respuesta a ello? Pero así me lo dijo. Y estuve mucho tiempo con ellas, mucho tiempo, varios sábados estuve con ellas. Pero lo que me encantó de esas reuniones es de que ellas, a pesar de que no oraba como ellas, de que no estaba como ellas, y que incluso yo llegaba, mira, era 2008, el reggaetón estaba en su pleno apogeo. Yo llegué con mis pantalones así tumbados, grandotes, con mis playeras así holgadas. Hoy se conoce como la moda oversize, pero no. En ese momento eran las playeras largas, con tu blin blin, así, puro brillo, ¿no? Yo llegué así y con mi peinado medio ponqueto. Y de ¿cuánto tenía? 17 años. Y bien delgadito. Imagínate, un pantalonzote y bien delgadito. Pero estas hermanas me aceptaron y me agarraron. Nunca me dijeron, hey, peínate así, quítate ese peinado. Nunca me dijeron, cámbiate la ropa, ten, cómprate algo. Nunca me dijeron nada. Siempre estaba yo ahí con ellas. Me sentía parte de las hermanitas de oración. E incluso ellas sabían qué música estaba escuchando. Yo venía escuchando, luego, antes de la reunión de oración, a nuestro hermano Daddy Yankee y a nuestro hermano Wisin y Yandel. A ellos los estaba escuchando con Cristo es mi gasolina. Y estas hermanas lo sabían. Y nunca me dijeron nada. Hoy en día, cuando yo me siento mal y me siento cabizbajo y siento que las cosas no avanzan, yo recuerdo la silla de atrás, la tercera hilera, de atrás hacia adelante del lado derecho. En ese lugar lo recuerdo muy bien y puedo decir como lo que dijo Jacob. Dios estaba aquí, Dios está aquí, y yo no lo sabía. Dios está aquí y yo no lo sabía. Esther la semana pasada decía que cuántos recordaban aquel momento en donde en donde Dios los había tocado, en donde empezó la adoración a Dios. ¿Puedes recordar ese lugar? En donde la primera vez, quizás fue la primera vez que te hablaron de Dios, o quizás fue la primera vez en donde sentiste la presencia de Dios. Yo recuerdo que fue ese día. Ese día fue totalmente distinto a todos los demás. Llegué y me senté en el tercer lugar, bueno, en la tercera hilera de atrás hacia adelante, del lado derecho. Ahora, para mí ese es mi Betel. Pero la idea de la iglesia hoy en día es de que las personas puedan encontrar aquí un Betel. Que las personas puedan sentarse aquí y puedan decir, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y puedan conocer a Dios. Esa es la idea de la iglesia. La iglesia no solamente es venir, yo que voy a tocar, no es solamente venir y tocar, o no solamente es venir y sentarnos, aplaudir, oramos, escuchamos, nos vamos. Eso es iglesia. No, eso no es iglesia. Iglesia es venir y saber que Dios está aquí, pero también salir y saber que Dios va con nosotros. Ahora, si nosotros sabemos que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, y sabemos que aquí hay muchas cosas que puede ayudar a las otras personas, ¿por qué las personas no vienen? ¿Por qué vienes tú? ¿Porque ya lo organizaste o porque ya es rutina y que los domingos tienes que venir? ¿O por qué vengo yo? ¿Porque ya es rutina y que los domingos me tengo que levantar a tal hora y llegar acá? ¿Pero por qué no vienen las personas? ¿Por qué no logran ver que aquí está Dios? Le decía a Esther, a mi esposa, el viernes salimos a cenar y le digo, ¿por qué no viene Dios? ¿Por qué no vienen las personas si saben que está Dios aquí? Y ella me decía, ella me dijo, lo primero que yo he escuchado es ¿por qué? Porque luego ven a una persona que es cristiana y dicen, si él es cristiano así, pues ¿para qué ir, no? O hay personas que no vienen a una iglesia porque no se sienten a gusto, simplemente. En la semana que estaba estudiando este mensaje, yo no me vengo con mis hijos, con los dos, ni con mi esposa, no venimos agarradas de las manos todos los domingos. Pero venimos, vengo yo luego con mi esposa y con Matías, o a veces solamente con Matías, pero es rara la ocasión en que venimos los cuatro juntos. Pero yo entendía, o yo sentía de parte de Dios el que me decía, Fer, ¿te das cuenta a dónde lo llevas? No lo llevas a un edificio, no lo llevas a un salón, lo llevas a una puerta al cielo. Y Jesús que dijo que en el cielo no tendremos dolor, no tendremos tristeza, no nos hará falta algo, y que todo lo llenará Él. Y si dijo que Él hará eso en el cielo, y si esta es una puerta al cielo, quiere decir que aquí también podemos experimentar algo que nos quite el dolor, que nos quite la tristeza, que nos quite lo que estamos pasando mal. E incluso es este lugar, un lugar para que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. En el cielo vamos a disfrutar lo que Jesús nos dio, lo que Jesús hizo por nosotros. Y este lugar, que es una puerta al cielo, también. Y era como si me imaginaba con mis hijos, con mis hijos, con Esther caminando, y es como lo que decía Ruth al principio en el devocional, como si hubiera un portal. Como cuando tú entras acá, entras por un portal y te conectas automáticamente al cielo. Este lugar, cuando nosotros nos salgamos y pongamos llave, ¡pum!, es un simple salón. Pero cuando llega alguien, abre el salón porque vamos a iniciar una reunión, este lugar se convierte en una casa de Dios y se convierte en una puerta al cielo. Y no hay mejor lugar para una persona que está triste, no hay mejor lugar para una persona que está deprimida, no hay mejor lugar para una persona que se siente sola, no hay mejor lugar para un matrimonio que está luchando en su matrimonio, no hay mejor lugar para una persona, para unos padres que están teniendo dificultades con sus hijos, que venir a la iglesia. Este lugar es el mejor lugar para una persona enferma, es el mejor lugar para una persona que se siente sola. Pero también es el mejor lugar para aquella persona que ha sido bendecida y puede venir a gozarse. Es el mejor lugar para una persona que está feliz. Porque todo lo que necesitamos está acá. Nosotros hacemos iglesia, nos unimos, no, nos unimos en oración. Por eso Pablo decía, no dejen de congregarse. O sea, porque él sabía que la importancia que hay en nosotros venir y hacer iglesia, en declarar que este lugar es una casa de Dios y una puerta al cielo. Pero, vuelvo a preguntar, ¿por qué no vienen las personas? A mí lo que me atrajo a una iglesia no fue que me hablaran de Dios. A mí me hablaron infinidad de veces de Dios. Años me hablaron. Pero eso no fue lo que me atrajo. Años me invitaron a una iglesia, pero tampoco eso fue lo que me llevó. Me invitaron la primera vez a los 7 años, me invitaron a los 14, 15 años y no me quedé en esa iglesia. Lo que me ayudó a entender y a entender el querer quedarme en una iglesia fue sentir la presencia de Dios ese día, ese 17 de mayo del 2008. Ari, ¿puedes poner el siguiente versículo? Vamos a leerlo un poquito. Dice, yo soy la puerta, el que entra por mí, el que por mí entrare, será salvo. Va otra pregunta. Les decía, ¿por qué no viene la gente si nosotros tú y yo sabemos que esa es una puerta al cielo, ¿por qué no viene la gente? Por más que la invites. Y es que, ya una vez que nosotros hicimos iglesia aquí, todos juntos, ahora toca salir y hacer iglesia en otros lugares. Salir y hacer iglesia en el trabajo, salir y hacer iglesia en la escuela. No te digo que te los jales y te los pongas a orar. No, lo que digo es que las personas puedan entrar en un río en donde fluya la misericordia y fluya la gracia. ¿Te has puesto a preguntar un día, en qué buena obra puedes hacer hoy? ¿Qué es lo bueno que puedes hacer hoy? O quizás vas en la calle, ¿qué es lo bueno que puedes hacer ese día? O si vas a la escuela, ¿qué es lo bueno que puedes hacer ese día? En el trabajo, ¿qué es lo bueno que puedes hacer? Para que las personas que tal vez volteen y digan, Señor, Dios, gracias por este joven, o Dios, gracias por esta señora que me dio esto. Pero hay una cita en Amós, no la traje, hay una cita en Amós que me da hasta miedo, en donde dice así, sálganse. Cuando habla de los templos, dice, sálganse con sus alabanzas ruidosas. Lo que yo quiero es que fluya la misericordia. Eso está en Amós. ¿Los fariseos eran buenos o eran malos? Aquí va una pregunta, ¿eran buenos o eran malos los fariseos? Los que ayudaron para que mataran a Jesús, como la pregunta que hizo Esther la semana pasada, que nadie sabía contestarla. ¿Los fariseos eran buenos o eran malos? Malos. Bueno, ¿eran qué? Por su enseñanza que tenían. Vamos a compararnos un poquito con los fariseos. Los fariseos leían la Torá, que es el Antiguo Testamento. Nosotros leemos la Biblia. Somos iguales. Los fariseos iban a las sinagogas a orar y a adorar a Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a la iglesia a adorar y a orar a Dios. Iguales. Los fariseos, ¿qué más hacían? No le decían a las personas cuáles eran los mandamientos de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Igual. ¿Qué nos diferencia de ellos? Ellos iban a buscar a Dios a la iglesia y resulta que Dios estaba fuera de la iglesia. Lo que pasaba con los fariseos es que ponían leyes sobre leyes. Leyes sobre leyes. ¿Por qué? Los fariseos no eran personas malas. Eran personas que por querer, ¿cómo se puede decir? Guardar o proteger la presencia de Dios o la santidad de Dios, terminaban errando. Y se los explico de esta forma. Había 10 mandamientos y los fariseos ponían una ley sobre otra ley para que las personas no llegaran a incumplir ese mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Israel, siempre que estaba en esclavitud, si ellos se rendían y obedecían a Dios, Dios venía y los rescataba. ¿Y qué pasaba si Dios los rescataba? Entraban en prosperidad y volvían a descarriarse. Y entonces venían otra vez a volverlos a ser esclavos. Y era un círculo vicioso. Se volvían esclavos, Dios los liberaba, eran prósperos, pero se olvidaban de Dios y volvían a ser esclavos. Era un círculo vicioso. Y los fariseos sabían que la mejor forma de ser liberados de esa esclavitud que tenían, que eran los romanos, era obedeciendo las leyes. Es como si Dios dijera ahorita, no vayas al centro. Ese es el primer mandamiento, no vayas al centro. ¿Y nosotros qué decimos? O los fariseos hubieran dicho, no camines por jalapeños ilustres. ¿Por qué? Porque ese lugar te puede llevar a pecar. Eso hacían las leyes que ellos ponían, que las personas no lograran incumplir los mandamientos principales. Y como buscaban tanto proteger esto, tanto proteger el templo, tanto proteger lo santo, ellos mismos alejaban a las personas. Pero algo que he notado en la Biblia es que nada puede manchar a Dios. Nada le puede quitar la santidad a Dios. Dios, todo lo que toca se vuelve santo. Entonces, cuando viene una persona acá, la persona no puede manchar a Dios. Nosotros venimos sucios a la iglesia luego, venimos con pecados luego, y eso no mancha a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y al contrario, Dios viene y nos toca y nos vuelve santos a nosotros, nos purifica, nos limpia. Dios no puede ser manchado por algo de nosotros. Dios siempre nos va a limpiar a nosotros. Entonces, este es un lugar en donde puedes venir. Y hay otras ocasiones en donde luego dicen, si tienes una carga y si tienes un problema, déjalo en la puerta y entra y adora al Señor. No, aquí entra con todo lo que traigas. Porque aquí en este lugar la alabanza, la palabra de Dios te va a hacer libre. Aquí en este lugar puedes entrar incluso con la depresión y esa depresión se va a ir porque Dios te va a decir que no estás solo. Pueden entrar con enfermedad y la enfermedad se va a ir. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que sana. Puedes entrar con una crisis financiera aquí y te puedes ir con la confianza de que Dios te va a proveer para todo. Entonces, entramos aquí tal y como somos y salimos transformados por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo vas a salir hoy a la iglesia? ¿Cómo vas a salir hoy a la calle? ¿Vas a salir con lo mismo? Sí, quizás sí, pero ya con una promesa encima de ti. Hay una cita que me gusta y me causa mucho revuelo. Es esa en donde Jesús llega al templo, dice que voltea las mesas. ¿Ustedes han visto en unas películas en donde Jesús llega al templo, voltea las mesas y en algunas películas hasta tiene un látigo y saca a todos del templo? Y en la Biblia dice, esa es la casa de mi padre y la casa de mi padre será llamada, ¿qué? Casa de oración. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Había corrupción en ese sistema? Sí. ¿Había robo en ese sistema? Sí. Pero no creo que el mayor robo que estaba viendo ahí fuera del dinero o fuera de las ofrendas que estaban haciendo. El mayor robo es que no se dejaba entrar a las personas a la presencia de Dios. Se puede decir que los mismos fariseos robaban la presencia de Dios, la escudaban y no la dejaban libre. Por eso cuando Jesús muere, dice que el velo se rompió de arriba abajo, porque nosotros no hicimos nada para acercarnos a Dios. Dios fue el mismo. Y fue como, y imagínate esa escena, Jesús muere y el velo se rompe y Dios diciendo así, órale, sí, todos, uno tras otro, pueden entrar. ¿Vienes sucio? Sí, órale, también éntrale. ¿Vienes con un pecado? Sí, éntrale también. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de limpiarte. ¿Vienes con una enfermedad? Éntrale, porque yo puedo sanarte. ¿Vienes con una crisis financiera? Éntrale, porque yo puedo proveerte. Así todos tienen que entrar. Pero aquí la cuestión es dejar entrar a todos. La iglesia es una puerta al cielo. ¿Tú conoces a alguien que está pasando por una necesidad? Vamos a la iglesia. Y Dios va a proveer para todo. Pero a veces siempre esperamos que Dios provea todo. Pero no nos damos cuenta de que Dios nos usa a nosotros para proveer a alguien. La semana pasada, yo iba en el carro y junto a mí se sentó una señora. Ese fue el sábado en la noche. Yo iba en el carro y junto a mí se sentó una señora y llevaba sus bolsas. Se baja la señora, se bajó ahí por 20 de noviembre, por el Salón Ángeles. Se bajó y de repente yo volteo hacia la calle y veo que la señora está así. Y el carro avanzó. Y me quedé pensando, ¿por qué está haciendo ese gesto esa señora? Ya después que me agacho, veo que había una bolsa. Y le pregunto a la señora de atrás, ¿es suya? Y me dice, no, es de la señora ¿Qué se bajó? Ella sí, sí, ya sabías por qué no se la diste, ¿no? Yo llegué hasta Katza y le dije a la señora, pues me lo voy a llevar a ver si la alcanzo. Entonces caminé de Katza hasta el Salón Ángeles. Y había por ahí una taquería. Y le dije al señor, disculpe, hace un momento se bajó una señora así, delgadita, con el pelo así. ¿Sabe por dónde se fue? Y me dice, es la señora de los buñuelos. Y le dije, ah, ok. ¿Y por dónde se fue? Dice, tienes que meterte en esa calle y luego doblar y tocar una casa que está con una lámina y te tienes que meter al pasillo y preguntar por la señora de los buñuelos. Y yo llevaba su bolsa, era papel. Cuando me dijo que eran buñuelos, dije, ah, pues es lo que ocupa para su trabajo. Yo empiezo a caminar y me meto entre las calles y encuentro la casa así con lámina y toco y me abre una señora. Y me dice, sí, le digo, disculpe, la señora de los buñuelos. Dice, ¿cuál señora de los buñuelos? Le digo, pues no sé, a mí me dijeron que preguntara aquí por la señora de los buñuelos. Y dice, ah, pues déjame ver si está. Entonces abrió la reja y me dice, pasa y es la tercera casa, era una vecindad, pasa y es la tercera casa. Y yo entro así y dije, no vaya a ser que no sea. Y le toco la puerta. Y sale y me dice, ya lo daba por perdido. Y le dije, es que lo olvidó en el carro, pero aquí está. Y dice, ah, gracias. Y dice, es que, y dice, es para mis buñuelos. Entonces sí era la señora de los buñuelos. Ya, yo dije, a ver si no me dice que me va a dar un buñuelo. Lo malo no era que me lo diera, lo malo es que no me gustan. Entonces yo decía, espero que no me dé. Pero la señora se quedó así como sacada de onda y nada más me agarró y dijo, gracias. Y le dije, bueno, nos vemos. Y me fui a la casa. Y le digo a Esther, tal vez a veces nosotros esperamos un gracias o regálame un buñuelo o cosas así, se lo doy a mis hijos. Pero le dije, me conformo con querer creer que la señora ha de haber dicho, Dios, gracias porque me trajeron esto. Y al menos voltear a ver a Dios un poquito. Voltear a ver a Dios un poquito. Entonces, gracias a Dios estamos aquí haciendo iglesia, pero después, ¿te has puesto a pensar en a quién puedes ayudar? No sé si han escuchado algo del avivamiento de Asbury, ¿no? Hoy está sonadísimo, sonadísimo. Hoy en día, no, entras a Facebook y avivamiento de Asbury, entras a Instagram, avivamiento de Asbury. Todo se trata de avivamiento de Asbury. Y eso es bueno. Pero un avivamiento no es cuando la iglesia se llena. Un avivamiento es cuando la iglesia habla afuera. Un avivamiento no es cuando una iglesia se empieza a llenar. Un avivamiento es cuando las personas de allá afuera empiezan a decir, Dios me ayudó a través de una persona. Volteamos a ver el avivamiento de Asbury y todo bien bonito. Horas y horas de oración y horas de cantos, sí. Pero hay otras personas. Hay una iglesia en África que está abriendo pozos para 50,000 personas. ¿Han sabido de Turquía? Lo que pasó en Turquía hace 3. Van 50,000 muertos. Y la iglesia bautista lo que está haciendo es abriendo orfanatos para los niños que se quedaron sin papás. Entonces, ¿qué es iglesia? ¿Que se llene la iglesia? ¿Qué es avivamiento? ¿Que se llene la iglesia solamente? ¿O que la iglesia salga y toque la sociedad? Y que diga, Dios está aquí. Y puedan decir esos niños, mis papás murieron en un terremoto, pero Dios me ayudó en ese momento. Puedan decir los de África, no teníamos agua, pero la iglesia ayudó a que tuviéramos agua. Puedan decir las personas, una persona, no sé, que está alcoholizada o que está en drogadicción, yo, mi vida estaba perdida, pero la iglesia me ayudó. Y lo mejor de todo es que la iglesia somos tú y yo. Chido, venimos a cantar, venimos a adorar a Dios. Eso es padre. Pero ahora, ¿queremos un avivamiento? ¿Queremos que las personas vengan acá? Allá afuera hay más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? No te digo que saques tu cartera y le digas al que está en el crucero, ten 500 baros para que te alivianes. No. Dios te dará la sabiduría para hacerlo. Dios te dará la gracia para hacerlo, el amor, la misericordia. Pero necesitamos querer hacerlo. ¿Nos podemos poner de pie?
esa cita en donde Jesús volteó las mesas y les dijo, y dice que limpió el templo. Yo estoy totalmente seguro que no pasó ni una hora y ya se habían puesto de nuevo los puestos. Pero a veces necesitamos que Jesús venga y nos quite de la rutina, de lo que ya está como conveniente, por así decirlo, y nos sacuda y lo volteamos a ver. Esas personas, lo interesante es que esas personas vendían las cosas para los sacrificios a Dios, llevaban las ofrendas para Dios, le ofrendaban a Dios y Dios estaba afuera haciendo milagros. Dios estaba afuera restaurando vidas. Dios estaba afuera trayendo sanidad, trayendo provisión. Dios estaba afuera. Le dije a mi esposa, no tengo mayor miedo que esto. En que yo venga a la iglesia a adorar a Dios y Dios no está. Y Dios está ahí. No hay mayor miedo que tengo que estar tocando, estar diciéndole a Dios, aquí sé tocar esto y te estoy tocando a ti. Y Dios por allá afuera haciendo. Yo creo que a nosotros como iglesia Dios nos va a mover a un corazón de amor y misericordia. Tu amigo está como ver con sus pantalones bombachos, su ropa holgada, sus pelos como quietos. No importa, entra. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios somos personas que solamente buscamos a Dios, buscamos agradar a Dios. Pero también quiero dejarles esto. Cada vez que te levantes un domingo o entre semana vayas a la reunión o cosas así. Norma, cada vez que agarres a Rodrigo, no solamente vas caminando con él a un salón, estás llevando a Rodrigo a un lugar en donde es amado. Lo estás llevando en un lugar donde hay alguien que se preocupa por su futuro. Lo estás llevando a un lugar en donde cualquier cosa que necesite de Rodrigo en este momento o a futuro, Dios lo puede suplir. Cuando tú entras por la iglesia, entras al cielo. Cuando llegas y entras a la puerta, automáticamente metiste a Rodrigo al cielo. Y así nosotros, cada vez que venimos a la iglesia y cruzamos la puerta, automáticamente cruzamos al cielo, en donde Dios está, en donde Dios provee, en donde Dios sana y en donde Dios te puede decir, te ha ido bien, bien, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos porque te ha ido bien. Y en donde Dios está y dices, es que vengo enfermo, bien, yo te puedo sanar. Es que no tengo que comer, no te preocupes, aquí tengo hijos los cuales te van a proveer. Eso es hacer iglesia. Entonces, seamos una iglesia. Seamos iglesia los domingos aquí adorando, cantamos, nos alegramos con los que nos tenemos que alegrar, lloramos con los que tenemos que llorar, hacemos cosas con los que tenemos que hacer, saludamos a los que tenemos que saludar y cuando salgamos, seamos ese Jesús que las personas están esperando. Ese Jesús proveedor, ese Jesús que otorga sanidad, ese Jesús que otorga compañía, porque de algo estoy totalmente seguro. Que no importa dónde vayamos y dónde estemos, Dios siempre va a estar con nosotros. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Y si estás aquí en este lugar, Señor, y yo creo que estás aquí, ahora, como dice en el libro de Amós, que fluyan ríos de justicia en esta iglesia. Que fluyan ríos de misericordia en esta iglesia, Señor. Que fluyan ríos de gracia, Señor. Lo que hemos recibido, Señor, lo que tú nos has dado, que lo podamos entregar, Señor. Que podamos ver a las personas no solamente como un miembro más, sino que podamos verlas, Señor, como hermanos, como amigos. Señor, te pido que tú nos estés hablando hoy. Y que este mensaje, Padre, te pido que no se quede aquí. Que cada semana busquemos qué es lo que tenemos que hacer para que las personas puedan conocerte. Y en este momento te pido, Padre, que a todos los que estamos aquí nos recuerdes ese día en donde te sentimos por primera vez. Señor, recuérdales a todos y diles ahí a sus mentes, ¿recuerdas aquel día en donde te toqué? ¿Recuerdas aquel día en donde me escuchaste? Tal vez en algunos fue una sanidad. Tú diles, Señor, ¿recuerdas aquel día que te sané? ¿Recuerdas aquel día que te proveí cuando no tenías? ¿Recuerdas aquel día en donde te sentías sola o solo y yo estaba ahí? Ese es tu Betel. Y así, Señor, cada persona que entre a este lugar pueda decir, Dios está aquí y yo no lo sabía. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.